a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Ramírez Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Ramírez Fernández.
Bendito es el Señor, Dios de Israel, porque su misericordia es para siempre. Siempre nuestras primeras palabras deben ser de alabanza y adoración al Señor, aunque el propósito es saludarte y bendecirte a ti, a tu casa, y a la vez darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Dios tiene un mensaje para ti, para tu edificación y para tu consolación y exhortación. Así que te invito a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amados, el Espíritu Santo, que es el que nos dirige, ha tomado como porción de estudio en esta ocasión a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, y dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Voy a leer este texto en la versión de las Américas. Dice así: poneos a prueba para ver si estáis en fe. Examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Voy a leer otra vez, que lo escribí un poco raro. Poneos a prueba para ver si estáis en fe. Examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Creo que hay más claridad en este texto para que lo podamos entender. ¿Por qué es necesario examinar y probar el corazón constantemente? Porque la palabra de Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿y quién lo conocerá? Entonces, examinarse es justamente analizar nuestras motivaciones, nuestro andar, nuestro caminar, a mirar si estamos en la fe, como dice ahí Pablo, si estamos en la fe. Y si nosotros no somos aprobados, significa que las cosas no están bien. Porque ahí, en este pasaje, este verbo, se usa ese verbo dos veces. El verbo probar y aprobar. Eso es lo que dice el texto. Dice ahí que nos probemos, y al final termina diciendo, en la pregunta que hace ahí, larga, que yo la voy a leer aquí, o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. En otras palabras, nosotros estamos constantemente siendo probados. En otras palabras, dice: examínate, pruébate a ti mismo, preséntate frente a la luz a ver si tú estás andando como un hijo de luz. Y eso te va a probar a ti si tú eres aprobado. Ahora, yo quiero que estudiemos un poquito esto antes de llegar a donde Dios nos quiere llevar hoy. Este verbo tan importante en la Biblia, El verbo aprobar es el verbo dokimazo. Ese verbo se usa para referirse a la prueba de los metales. El verbo significa someter a prueba con la expectación de aprobar. Eso es lo que significa el verbo. Someter a prueba con la expectación de aprobar. Es el término que se usa para probar los metales cuando son fundidos a alta temperatura para depurar el metal y que pueda salir lo puro del metal, como el caso del oro y la plata. Esta palabra, ustedes saben que la Biblia fue en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero una traducción del hebreo al griego llamado la Septuaginta o la versión de los 70, que fue un sabio egipcio que pidió a 70 sabios judíos, un rey de Egipto, Ptolomeo Filadelfo, que él pidió a un grupo de judíos que tradujera la Biblia del idioma original, el hebreo, al griego. Se llama la versión de los 70, porque 70 ancianos o eruditos judíos hicieron la traducción. En esa Biblia, cuando traduce en la mayoría de los casos, en el Antiguo Testamento, la palabra probar, usa este mismo verbo. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando Abraham compró la cueva de Macpela a Efrón? Dice que él se la quería regalar y regatearon y Abraham dijo, no, yo te compro, por lo que vale yo te la compro. Y cuando él pesó el dinero, dice la Biblia, no tienen que buscarlo, en Génesis 23, 16, dice, mire cómo se refiere al oro, a la plata cuando se la pesó. 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. En otras palabras, plata refinada en horno de fuego, purificada 7 veces. No te estoy, como dicen por ahí, dándote, un, como es en Santo Domingo, un gato en un macuto, o sea, algo escondido detrás. No te estoy engañando, te estoy dando plata de buenos mercaderes que han sido... Plata que ha sido probada por los mercaderes, te estoy dando monedas genuinas, verdaderas, auténticas. Porque así se veía en el tiempo pasado. Hoy le hacen así a los dólares y lo miran a ver si es genuino. En aquel tiempo a veces era plata pura, a veces era genuino. Y dice, yo te estoy dando 400 siclos de plata que los mercaderes han aprobado. De ahí es que viene la palabra probar que estamos estudiando. Por ejemplo, yo quiero leer algunos textos con ustedes para que ustedes vean el uso de esa palabra. Venga conmigo para que entienda usted mejor. Al Salmo 12, miren el versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Si usted no cree en la Biblia, es un problema suyo. Pero este libro es plata purificada en crisol, en horno de fuego. Y purificada no una vez, ni dos veces, ni tres veces, sino el número de la perfección, el 7. Perfectamente probada, que es pura la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. La gente te dice, la Biblia fue escrita por hombres. Dígale, sí, 40 hombres más o menos participaron en el proyecto de las Escrituras. Pero la Biblia dice, hombres inspirados por Dios. Y la palabra es espíritu y vida. Ella es la lámpara, ella es el martillo que quebranta la peña, él es instrumento para convencer. Amén. Ella es la que destruye los argumentos de esas fortalezas. Porque hay pensamientos que se convierten en una fortaleza. Al principio es una insinuación. Después un hábito. Después una costumbre. Y después se hace una fortaleza en tu mente. Pero nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Amén. Amén. Aleluya. Así que el cristiano que quiere ser probado y aprobado y examinar su corazón, viene a la Biblia y dice: Señor, quiero meterme en tu horno, en la hornaza, en el crisol de la palabra. Quiero ser depurado con la palabra. Y cuando usted esté batallando, use la palabra, la palabra, la palabra. Llénese de la palabra, llénese de la palabra, llénese de la palabra. Sumérjate en la palabra, medite en la palabra. Porque es el instrumento para separar el alma del espíritu. ¿Ustedes saben lo que es separar el alma del espíritu? Es una cosa bien complicada. Solamente el cirujano del cielo a través de la palabra lo logra. ¿Usted sabe lo que usted sabe lo que es Adán en usted, los pensamientos? ¿Cómo usted se puede librar de un pensamiento que está constantemente martillando? Sea culpabilidad y si es una tentación, ve, no seas tonto, esta es tu oportunidad, no viste total, eso es una tontería, olvídate de todo, sigue para allá. Hermanos, a veces usted está adorando y quiere concentrar la mente en la adoración y no puede. ¿Usted sabe lo difícil que es librarse de Adán? Pero dice Romanos 6 que la ley del Espíritu en Cristo Jesús ha vencido la ley del pecado. La palabra puede, así como el cirujano. Usted sabe lo que es cuando un cirujano tiene que hacer una cirugía en la piel, que tiene que así, que tiene que trazar, separar la dermis de la epidermis. Y ahí no, pues, qué precisión. Yo no sé cómo pueden hacer esos instrumentos para trazar. Y Dios así con la palabra y separa el alma del Espíritu. Es así, lo adánico para allá y lo de Cristo para acá. Eres un hombre espiritual. Y Adán, sométete al Espíritu Santo por la palabra. Aleluya. Pase ahora al Salmo 18, que vecino, está cerquita ahí. Y siga conmigo. Salmo 18. ¿Ya lo tiene? Dice versículo 30. Qué lindo. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Cómo es nuestro Dios? Diga conmigo, perfecto es su camino. Y dice, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra acrisolada? ¿Qué es Dios para nosotros? Miren, que dice que nuestro Dios es perfecto en su camino, en todos sus caminos, y su palabra es acrisolada, pasada por el fuego. Salmo 119 dice que la palabra es completamente limpia. Dios es limpio, y dice Moisés que en él no hay corrupción. O sea, hay corrupción en sus santos, en nosotros, pero no en él. Su palabra es igual, porque es el pensamiento. La palabra es el pensamiento de Dios hecho audible a los hombres. Muy bien, ahora usted está listo para entrar en tema. Venga conmigo a Proverbios, que es el libro que sigue después de los Salmos. Capítulo 17. Proverbios 17. ¿Ya lo tienen? Miren el versículo 3. Proverbios 17, 3. Dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Saben lo que es el crisol? El crisol es el recipiente donde se funden los metales a alta temperatura. Ese es el crisol. Algo acrisolado es algo que ha pasado por el crisol y ha sido depurado. Así que el crisol para la plata y la hornaza, que es un horno pequeño, para el oro. Pero Jehová, ¿qué cosa? Prueba los corazones. En otras palabras, Jehová tiene que meter tu corazón en el crisol si lo quiere purificar. Dice Pablo que el fuego todo lo prueba. Dígalo conmigo. El crisol para la plata, el horno para el oro y mi corazón para Dios, para que Él lo purifique y lo moldee a su imagen. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo en estos días. Todo el mundo es bueno hasta que el Espíritu Santo desciende y enfoca con la luz. Ahí comenzamos a decir: Dios mío, yo no sabía que era tan malo, tan pecador, tan indigno. Yo no sabía que yo era tan miserable, tan... Lo más triste es el estado laodicense. Cree que estoy bien, que no tengo necesidad de nada. Yo canto, yo voy a la iglesia, yo soy intercesor, yo soy un ministro, Dios me ha honrado. Mira lo que yo... Ay, 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 ay. Yo. Como el fariseo, el cristiano, siempre está autoexaminando. Y cuando el Espíritu Santo le toca la alarma, él le está diciendo: eso no me gusta, inmediatamente se humilla, no comienza a defenderse. Ni a buscar, ni a tratar de defender su imagen y su reputación. Por algo Dios reveló el pecado de Abraham, el pecado de Samuel, el pecado de David, el pecado de los hombres de Dios. ¿Para qué? De Pedro, para que usted no se avergüence. El único en la Biblia que no pecó y quedó siempre bien fue Dios. Entonces, usted es un vaso de barro con la excelencia de Dios. Usted es un vaso de misericordia. Ahora, venga conmigo a la parte final de este mensaje. Que Dios nos quiere decir algo en Romanos. Romanos 1, después de los hechos en el Nuevo Testamento. Este pasaje que voy a leer y que voy a compartir con ustedes algunos pensamientos. Pablo, en el contexto, estaba hablando de la culpabilidad de los paganos. Pablo, en su tesis, en el libro de Romanos, presenta la culpabilidad universal, que todos los hombres son culpables delante de Dios y que toda boca debe callarse frente al juicio de Dios. Entonces comienza a hablar de los gentiles que no conocían la ley, o sea, la revelación. Pero el hecho de que no conocieran la ley, dice que ellos son leyes a sí mismos. En otras palabras, no tienen excusa delante de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen ver desde la creación, de manera que son inexcusables. Y después, capítulo 2 y 3 habla de los judíos. Y dice: tiene ventaja el judío, y comienza a hablar de los judíos, de que tenían la revelación. Y le dice a los judíos: tú que dices que no se hurte, tú hurtas. Tú que dices que no se adultera, tú adulteras. Y le dice: hombre, le dice a los judíos. Y los declara también culpables, doblemente más que los gentiles. Para que se sepa que tanto los gentiles como los judíos se salvan de la misma manera, por la gracia, la misericordia de Dios, porque nadie merece la salvación, porque es un regalo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, aunque este contexto es para los paganos, el Espíritu Santo me hizo mirar que aquí hay unos principios del corazón, hablando del examen del corazón para ser probados y aprobados en el crisol, en el horno de Dios, que aquí hay unos pensamientos que nos pueden ayudar mucho en cuanto a la purificación del corazón. Pues aquí revela cosas muy profundas de Dios. Y yo creo que entremos un poquito en tema en la parte final de este mensaje. Versículo 18. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí está el primer pecado. Detener con injusticia la verdad. La palabra detener en griego se puede traducir sujetar, sujetan la verdad, retienen la verdad, frenar la verdad para que no avance la verdad. ¿Saben ustedes cuando usted se le mete algo en el medio para que no pase? Aquí hay un peligro tremendo. Y Dios no pasa por alto cuando usted frena la verdad. Cuando el Espíritu Santo le está hablando a usted constantemente, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Estás en adulterio, estás en fornicación, estás mintiendo, eso está incorrecto. Y usted ahí, ahí, ahí. Y usted no, no. Y le pone un freno, y le pone allá, y le tira un escudo, y lo para la palabra. Y comienza a excusarse, no, porque Dios sabe que yo no soy casado, que Dios sabe que yo, que Dios sabe que qué. Y cuando está hablando aquí la palabra, usted tiene un escudo así. Estando en pecado, sabiendo que está mal, y la palabra nunca le toca. ¿Saben lo que me he dado cuenta en el cristianismo? Que siempre se arrepienten los arrepentidos. Cuando Dios habla, lo mismo de siempre vienen a llorar y son la gente más dignas. La gente más recta son las que lloran. Y los que no le hacen caso a Dios, como nada. Y eso se llama retener, frenar al Espíritu Santo. Esteban les dijo a los miembros de Sanedrín: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Porque la verdad, la luz viene y le ponen un escudo a la luz para que no entre. El que fue enviado por el ruego del Hijo, el Espíritu Santo viene a hablarte y te habla y te habla y te habla y te dice. Y hasta te molestan los profetas. Hay gente que le molesta a los profetas. Hasta vienen y le dicen: oye, tú siempre dices que Dios te dice. ¿Qué es eso que Dios está hablando tú? Dios sí habla. Hasta Dios sí habla. Habla tanto a través de ti. Se molestan. Porque la Biblia dice que el que deja el camino, el consejo les molesta. Y no saben que le están poniendo un escudo a la palabra. La están frenando. Como dice la canción, deja penetrar el sol. Deja que la luz entre a ti, mi hermano, mi hermana. Si en verdad te quiere examinar, deja que el fuego de la palabra entre a ti. Deja que la luz entre a ti. No, 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 no detengas más la palabra, la verdad. Y lo grande es que la frenan con la injusticia. ¿Qué es injusticia? Pues dice la Biblia que todo pecado es injusticia. La Biblia dice que toda injusticia es pecado. Porque pecado es contrario a lo que es la justicia. Justicia es el bien, la santidad y todo lo que es de Dios. Pecado es lo contrario a justicia. Y Juan define el pecado como una injusticia. En otras palabras, hay personas que se casan con su debilidad. Le son más fieles a la debilidad que a Dios. Porque a la debilidad la defiende. Oye, tú estás mal. ¿Cómo tú vas a decir? ¿Cómo que? ¿Cómo tú? ¿Qué? Y ya no le hablan a la gente que los amonesta. No quiero ni ver. ¿Saben cómo yo sé cuando alguien está arrepentido? Hay personas que detienen la verdad y no la dejan llegar. Y viene alguien un día y lo pesca en el pecado. Y va y se lo dice al pastor o a alguien. Y cuando yo he ido a confrontarlo, el enojo fue que esta persona habló. Y yo le digo: hombre, esa persona te salvó. O tú querías seguir en ese camino de pecado para seguir arruinándote. Dale gracias a Dios que esa persona habló. Si no, tú sigues hundiéndote más y más. Ese fue tu salvador. Y ahí yo miro. Yo que soy pecador puedo mirar la intención de esa persona. Que, como dicen en Puerto Rico, quería seguir con sus traqueteos escondidos. En vez de decir: gracias que esa persona habló y me salvó. Si no, sigo en este camino y me sigo hundiendo más y más y más. Detener, gran pecado, detener la verdad. Resistir al Espíritu Santo de Dios. Examínate, métete en el fuego. Pasa por el crisol. No esconda más. No seas como Acán. No metas, saca de la tienda ya los lingotes de oro. Sácalo ya. No permita que el pueblo de Dios siga sufriendo por causa tuya. Hay manera digna de confesar los pecados. No hay que venir públicamente a publicar tu vergüenza, pero hay quienes, hay donde ir a decirlo. Ve a Dios, ve a la persona a quien ofendiste. Y si no quiere venir a toda la iglesia, por lo menos ven a uno de los ancianos que representa y le dice: yo he pecado contra la iglesia, yo he pecado contra Dios, yo dañé este cuerpo, yo lo paralicé con pecados escondidos por tiempo, yo no escuché a Dios. Y peor, a veces hasta ministramos así, que es lo peor, porque no somos sinceros con Dios. Hermano, la Biblia dice: lávate y ya eres limpio de nuevo. ¿Por qué seguir sucio si la sangre de Cristo te limpia de todo pecado? Pero Dios nos enseñó también la restitución. Restitución es que si yo dañé el cuerpo, es un pecado contra el cuerpo. Entonces hay donde ir a confesar el pecado contra el cuerpo. Sigan conmigo. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Así que no eran ignorantes. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad o deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no hay excusa. Escuchen, pues habiendo conocido a Dios, wow, no le glorificaron como a Dios. Segundo pecado, conociendo a Dios, no se le glorifica como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, cuando usted en el conocimiento que tiene de Dios no glorifica a Dios, ¿cómo se glorifica a Dios? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres, viendo vuestras obras, glorifiquen al Padre. Tus buenas obras lo glorifican, las malas hacen que los hombres blasfemen a Dios. Dios le dijo a David: por cuanto por tu pecado los enemigos míos están blasfemando mi nombre y menospreciaste mi palabra, el mal, la espada, no se apartará de tu casa. El pecado es un menosprecio a la palabra de Dios. El pecado es no glorificar a Dios. ¿Y saben ustedes lo que sigue después? Lo que sigue después como consecuencia es que nos envanecemos en los razonamientos. Tenemos unas defensas psicológicas tremendas. Mira, eso está malo. No, que tú sabes, que por allí lo que pasa es que yo no tuve trabajo por un tiempo y tú sabes, me pusieron esto y tú sabes que... Eso fue lo que hizo Saúl cuando vino Samuel. Ni siquiera le había preguntado. Hice la palabra de Dios. Maté a todos los amalecitas. Y comenzó a ponerse al frente. Y dice el profeta: ¿y esos ruidos de animales que yo escucho ahí? En otras palabras, ahí los animales te están delatando. Porque el Señor siempre hace que un animal hable. Siempre. Si usted no quiere que no se sepa algo, no lo haga. Porque la Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios comienza a echar suerte, como hizo con Acán. Hasta que señalan la familia, señalan la tienda y ¡pa! Y consiguen el anatema. Tarde o temprano es así. Entonces, ¿por qué ser avergonzados si Dios con su misericordia quiere restaurarnos? ¿Por qué yo caer por mis razonamientos y mi defensa psicológica que estoy defendiendo a mi amante que se llama pecado, en vez de defender a mi esposo que es el santo de Israel con quien me casé por la fe en su sangre? Entonces voy a ser desleal a mi marido para hacerlo al amante que es el pecado, que es extraño en mi vida. No. ¿Qué pasa cuando hago eso? Caigo en un estado de entenebrecimiento, o sea, de tinieblas. Y entonces caigo en un estado de tinieblas. Y escuchen, el necio corazón se entenebrece. Dice el 22, confesando ser sabios, se hicieron necios. Porque en esos argumentos llegan tanto a argumentar contra la verdad, para neutralizarla, que se convierten en necios. Mire que dice necio, necio corazón, dice el versículo anterior, y aquí les llama necios. Escuchen ahora el 23. Cambiaron la gloria de Dios, diga el conocimiento de Dios, la salvación de Dios, la honra de Dios, la unción de Dios, el manto de Dios, si es un ministro. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está hablando a los paganos, pero yo te lo voy a traducir en el lenguaje para nosotros. Cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. En otras palabras, tú estás tratando al Dios incorruptible como si fuera igual que tú. En tus razonamientos. Estás cambiando la gloria de Dios, que es la revelación, el manto, la salvación y todo lo que Dios te ha dado. ¿Y saben ustedes cuál es la palabra cambiar ahí? Aquí se usa la palabra cambiar varias veces, pero no es cambiar una cosa por la otra. Es cambiar, la palabra que se usa es una transacción comercial. Es una palabra que se usa para el comercio, como cambiar un bote por un auto. Es una transacción. En otra palabra, cuando yo peco, yo estoy cambiando a Dios por el pecado. Estoy cambiando la luz por las tinieblas. Estoy cambiando la salvación por la perdición. Porque perdición no significa, mis hermanos, no ir al cielo. Perdición es vivir en una condición caída. Por ejemplo, el hijo pródigo estaba perdido cuando estaba en la posilga. Aunque era hijo, aunque era heredero, aunque el padre lo estaba esperando, aunque iba a llegar. Pero mientras estaba lejos de la casa y estaba lejos de la conducta que aprendió en la casa, estaba perdido. Porque perdición está lejos de Dios, aunque un Dios te vaya para el cielo. Se puede estar salvado en cuanto a la elección y perdido en cuanto a la relación. ¿Te entendió? Pero algunos solamente les importa ir al cielo. Pero si tú todavía lo que te importa es ir al cielo, déjame decirte dos cosas. Uno, no has entendido la salvación. Dos, posiblemente no eres salvo todavía. Seguimos. Dejemos las transacciones comerciales. No cambiemos a Dios como los indios que cambiaban oro por botones y espejitos. Seguimos. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí, sus propios cuerpos. Miren la palabra. Ustedes van a ver la palabra entrega aquí varias veces. Tres veces aparece la palabra que Dios los entrega. Los entrega. ¿Qué significa los entrega? Ay, 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 ay. Miren ustedes por qué Dios los entrega. Vamos a seguir. No voy a comentar tanto ese versículo ahora mismo. Escuchen la palabra. Dios los entrega, diga, a inmundicia. Y entonces la concupiscencia, que son los malos deseos del corazón, se le dan rienda suelta y se deshonran hasta sus propios cuerpos. Y dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Segundo pecado. Tercero, el primero ya ustedes saben que es detener la verdad. El segundo es cambiar la verdad, la gloria de Dios por las demás cosas. La tercera es, ¿qué cosa? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad por mentira. Hicieron una transacción de la verdad por la mentira. ¿Por causa de qué? De que quiero vivir acariciando el pecado en mi vida, porque lo amo, porque no puedo vivir sin él, porque lo extraño, porque es un hábito muy fuerte en mi vida. Se ha vuelto una ley en mí. Y estoy cambiando la verdad por mentira. Sigan conmigo. Quiero llegar a algo más contundente. Por eso Dios, otra vez, los entregó. En el 24 dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. El 26, Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Aquí está hablando de los paganos que no tenían toda la revelación de Dios. Pero aquí dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Segunda vez que dice que los entregó. Seguimos. Dice 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo por sí mismos la retribución debida a su extravío. Y dicen que el homosexualismo no es pecado. Yo no sé de qué Biblia leen ellos. Yo no sé qué Biblia leen. Hasta ministros, obispos homosexuales, la iglesia está ordenando. Sí, porque no es una ordenación bíblica, es como ordeñarlos. Dice el 28. Pero un día tendrán que dar cuenta al dueño de esto. Dice el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Parémonos aquí. Te voy a decir lo que significa entregar. Entregar, esta es la idea. Ellos abandonaron voluntariamente a Dios. Por eso el Señor los abandonó a su propia determinación y autodestrucción. Escúchame. Leí en la Biblia que la Biblia dice 10 veces que el faraón se endureció. Y dice 10 veces que Dios lo endureció. Y me llamó la atención. 10 veces. ¿Usted sabe lo que es el 10? El colmo. El colmo. Justicia. Llegó la justicia cuando 10 veces se endureció. Y Dios entonces lo castigó en el colmo también. Pero me llama la atención. 10 veces dice que se endureció. Y 10 veces que Dios lo endureció. En otras palabras, por cada vez que se endureció, Dios lo endureció. ¿Entendió? Por cada vez que se endureció, Dios le ayudó a endurecerse. ¿Okay? Dios te ayuda. ¿Okay? ¿Tú quieres pecar? Ah, yo te entrego. ¿Te gusta? Yo te entrego. A ver, ¿hasta dónde te lleva esto? Yo te entrego. Entonces ya Dios no envía el Espíritu, ya Dios no envía los ángeles, ya Dios no envía su ayuda. Ya estás abandonado a tu propia suerte. ¿Sabes lo que es ser abandonado por Dios? Que Dios te entregue. O sea, para, hermanos, cuando dice que entregue, no es que Dios arbitrariamente, no, es que tú quisiste. Tú no. Ahí dice, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios. Hay una versión que dice, por cuanto no tuvieron a Dios en sus noticias, no contaron con Él, porque el que peca no cuenta con Dios, porque Dios no peca. En otras palabras, cuando te llega la tentación, es que tú tienes que pensar en Dios, como José vino a la tentación, ay, ¿cómo le voy a hacer esto a Dios? ¿Cómo le voy a hacer esto a Potifar, que confía en mí y me ha entregado toda su casa, menos a esta mujer, porque es su mujer? En el momento de la tentación, es que hay que tomar a Dios en cuenta. Ignorar a Dios en el momento de la tentación no solamente es exponerse, es estar dispuesto a sufrir el abandono y el rechazo de Dios. Hay un estado de pecado. Ahora yo entiendo por qué la Biblia dice que ni rueguen. ¿Han visto ustedes que la Biblia habla de los réprobos? Aquí usa la palabra reprobar. ¿Saben ustedes qué significa la palabra reprobar? Escúchenlo. Es la misma palabra que estamos estudiando. Ser descalificado. Y un réprobo es un descalificado, un desaprobado. Pero más que eso, en el libro de Hebreos habla de los réprobos, Dice que aquellos que pecaron, después de ser amonestados, tienen por inmunda la sangre de Cristo y se exponen al peor de los juicios. Tener por inmunda la sangre de Cristo, ¿sabe qué significa? Rechazarla y rechazar el Espíritu hablando y yo entregarme. Y dice Dios, ok, tú estás entregado, yo te ayudo a entregarte. La única diferencia es que yo hasta ahora he estado contigo. Ahora yo me echo a un lado porque yo te he amonestado hasta el cansancio y tú sigues en la misma condición. Yo te voy a entregar a las tinieblas, a la iniquidad, a la maldad y a las consecuencias. Por cuanto tú no me tuviste en cuenta, yo hablé, yo amonesté, yo llamé, yo exhorté, yo invité, yo prediqué, yo hice, yo envié el Espíritu, yo traté de librarte, pero tú no quieres mi ayuda, te has entregado, yo te ayudo a entregarte. Ahora veo porque Dios dice que algunos ni rueguen, están entregados. Pero Manasés se entregó y se humilló grandemente y Dios lo restauró. Humíllate. Todavía hay tiempo de Dios para ti. Hermanos, no es al pecado que tenemos que entregarnos. Dios entregó a Cristo para que tú te entregues a Él. Tú eres de Cristo. Tú no eres del pecado. Terminamos. Miren el contenido del 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren, en griego aquí hay un juego de palabras. La palabra aprobar es el mismo verbo que se usa para reprobar. Es el mismo verbo. Solamente que uno es probar y aprobar. Es lo mismo. En otras palabras, la idea es lo siguiente. Bueno, ok. Ustedes no aprobaron a Dios. Pues Dios no los aprueba a ustedes. Tú no aprobaste a Dios cuando participó para ayudarte por el Espíritu Santo, trayéndote la verdad, trayéndote la luz, dándote honra, dándote gloria, insistiendo en la exhortación, en la consolación, en la edificación, con insistencia, llamándote al arrepentimiento, apartarte del mal. No lo tomaste en cuenta. Él no te va a tomar en cuenta a ti entonces. Tú no lo aprobaste a Dios en la participación en tu vida. Entonces Dios te desaprueba. Te tiene como un réprobo. Réprobo a alguien a quien Dios se entrega al pecado porque le gusta, porque se casó con el pecado, se casó con la iniquidad, se casó con la maldad. No respetó a Dios. No vivió de acuerdo a la honra que recibió. No respetó ni temió a Dios, menospreció la exhortación del que hablaba desde el cielo. Pues Dios lo entregó. Eso es desaprobación por desaprobación. Me desaprobaste, yo te desapruebo. Me abandonaste, yo te abandono. No te entregaste a mí, yo te entrego al pecado. Y entonces ya todo lo que sigue triste. Fíjense, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente rechazada, desaprobada. Mis hermanos, nosotros no pecamos más porque no tenemos la oportunidad y por el trabajo del Espíritu Santo. Si no hubiera Espíritu Santo en nuestra vida, tuviéramos entregados sin que Dios nos entregue. Porque nuestra mente es continua al mal. Y estamos dañados desde la cabeza hasta los pies. Solamente la misericordia de Dios nos salva del pecado. ¿Por qué si hay ayuda? No la recibimos. Si Dios nos está llamando a misericordia y amor y a restauración, ¿por qué entregarnos al pecado? ¿Por qué nos da vergüenza? decir que pequé. Porque es muy duro, yo no quiero dejar esto. El pecado es una seducción, mis hermanos. Eva fue seducida por el pecado. El pecado es una seducción. El pecado hace que tú veas el árbol de la ciencia, del bien y del mal, como árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es un engaño. Es una fantasía. Los que son sabios no entran al pecado, porque el pecado es más fácil rechazar la entrada que salir. ¿Qué yo dije? Es más fácil rechazar entrar que la salida. Después que usted entra, ay, 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 solamente Dios lo saca. Con su poder, si usted se entrega. Por eso el cristiano, como dice que precaver es más que sanar. Mis hermanos, la salud no es contagiosa, la enfermedad sí. Nadie se sana porque esté al lado de un sano. Un sano tose al lado tuyo y no te sana. Pero alguien con el H1N1 tose, ya tú sabes. El mal es una epidemia. Mire cómo está esta nación temblando y el mundo. Es una epidemia. Una epidemia. Entonces, trate de que el pecado no entre. Y si ya entró, entréguese al Señor para que Dios te saque en vez de que Dios te entre. O sea, te entregue. Cristiano sabio, cierra sus ojos para no ver. Cierra sus oídos para no oír. Hay cosas que usted ve en la televisión que al principio son aparentemente indefensas. Pero este mundo está todo programado. Ustedes no saben el engaño que hay en todo. Todos los anuncios, los reportajes, las noticias están contaminadas. Los canales le dicen a ustedes lo que le quieren decir. Depende de a qué partido político pertenezca el que redactó la noticia. Todo está alterado. Te ponen los nervios de punta. Te exageran lo que ellos quieren exagerarte. Te llevan por donde quiera. Los economistas te engañan de una manera. Los expertos en anuncios de otra manera. Todo es una seducción lo que hay. Abre los ojos, iglesia. Todo es una seducción. Entonces hay que andar con los ojos abiertos. Para no caer. Eva fue seducida, pero Eva no es inocente. A veces somos seducidos, pero no somos inocentes. ¿Por qué? Porque a Eva Dios le dijo, no comas de ese árbol. Ella tuvo una decisión, o le creo a Dios o a una serpiente que nunca le había escuchado hablar. ¿Saben las serpientes mentirosas que andan por ahí haciéndote pecar? Yo te puedo mencionar en todas las áreas los engaños de la seducción. Porque Dios te hace ver, abrir los ojos para que sepa. Es increíble que una persona anda por las calles y le viene un extraño y le dice, óyeme, ¿sabe qué? Mira, tengo un billete de la lotería que me saqué, 7 millones, míralo, auténtico, pero soy legal, no lo puedo cambiar. ¿Tú eres residente? Sí. Pues mira, yo te voy a dar $100,000, pero yo necesito 3,000. ¿Tienes 3,000? Y sale como un corderito a buscarlo al banco. ¿Cuál es el pecado? A ver, ¿cuál es el pecado? No, codicia y con otra cosa. Confiar en un extraño. Y la codicia. ¿Por qué quieres $100,000 sin trabajar? Ahí te tiraron el anzuelo. Cuando el jefe te diga, oye, qué linda estás hoy. Dile un momentito. Párese ahí que ya comenzó mal. Comenzó mal. Porque el único que tiene derecho a decirme soy mi marido. No, pero yo no te estoy ofendiendo. A mí me está ofendiendo. A mí me estás ofendiendo. A mí no vuelva más a decirme eso. Póngase firme. Porque ahí usted dice, gracias, gracias. Ya eres de él. ¿Saben lo que dicen los seductores? Que no hay mujeres serias. Que cualquier mujer por segura que te cae. ¿Usted no lo sabía? Pues léase los libros de las calles. Si no lo sabe. ¿Saben por qué? Por escuchar a la serpiente hablar. Por entrar en conversación con las serpientes. Porque, ay, que si se lo digo a mi esposo, va a dudar de mí. Llame a su marido. ¿Sabe que el jefe de trabajo me está insinuando? Y me siento incómoda. Pues mira, deja el trabajo. Gracias, hijo, esposo. Ah, pero no se lo voy a decir. Porque, ¿qué va a decir? Ahí comenzó el engaño. Su marido es su protector. No importa que se ponga como ponga, dígale la verdad. Esto me está pasando y me siento incómodo en el trabajo. ¿Por qué? Eso le pasó a Eva con Adán. Si hubiera llamado, diga, serpientita, espérate. ¡Adán! Esta serpiente me está diciendo tal cosa. Hermanos, son dos. Son dos. Y dos es mejor que uno. Hermanos, ¿qué hacen los seductores? ¿Cómo engañan a un niño? Cuando lo violan, dicen, si tú lo dices, voy a matar a tu mamá. Mentira, el niño tiene temor y con presión que los seductores tienen a la gente engañada, con mentiras. No van a hacer nada, todo lo contrario, se lo dice a la policía, van presos. ¡Cuento! Pero un niño no se sabe defender, pero tú te sabes defender. Dígaselo al esposo, aunque se muera de celo. De inseguridad. Es su deber compartirle a su esposo lo que le está pasando. Que le dé la protección. Y usted, marido, actúe con juicio. No se ponga loco. No vaya a matar al jefe del trabajo, ni vaya a divorciarse de la mujer. Actúe correctamente. Como conviene a los santos. Por eso está la palabra, hermanos. Pero no solamente las mujeres son seducidas, los hombres son seducidos también. ¿Saben lo que nos enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios enseña que las más viejas aconsejen a las más jóvenes. Una mujer no habla sus intimidades con otro hombre que no sea su esposo. Llama a una santa. Y le dice, mira, tengo este problema. Porque se llama sabiduría de la palabra de Dios. Porque los sexos deben mantener una distancia. Freud dijo cosas acerca del sexo que tiene todavía en controversia a la ciencia y al mundo. Pero no estaba tan equivocado. Cuando decía, él decía que aún los efectos de un niño hacia su madre son sexuales. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero estoy de acuerdo en que esa es una parte animal en el hombre. Por eso padres violan hijas y violan niñas. Porque cuando usted alimenta mucho en pornografía y cuantas cosas, de pasiones desordenadas, usted se pone loco y después no puede ni pensar. Y está desnudando a todas las mujeres que ve en las calles. Usted está enfermo de amarrarlo y meterlo a un manicomio. No, de verdad, porque si no va a violar mujeres, va a caer preso. ¿Me entiende? Entonces hay una parte del hombre que es animal. Y todos los días pasa, ¿por qué hay incestos? ¿Por qué padres se acuestan con las niñas y la violan? Y la hacen con cuento, ¿por qué? Porque es una pasión que no pueden controlar. Sin embargo, hay madres que son tan ingenuas que mandan a sus hijas adolescentes con fulano. ¿Por qué es su padre espiritual? Porque eso se llama tonterías, se llama eso. Se llama ser necios. Todos los engañadores se visten de un montón de cosas. Usted tiene que ser sabio y entendido. Debe haber separación entre los sexos. Usted no debe estar solo con una mujer que no sea su mujer, ni con un hombre que no sea su mujer. No importa quién sea. Puede ser el Papa, puede ser el Pastor Fernández, puede ser quien sea. No confiemos en la carne. No deis lugar al diablo, dice la Biblia. ¿Cuántas tonterías pasan en la iglesia todos los días? Escándalos. Porque no se cerró la puerta a tiempo. Muchos no es que somos fuertes. somos inteligentes, no queremos pecar, peleamos por no entrar, aunque el mismo deseo que tengo por no pecar es el mismo que tengo por pecar. Por ahí llama al Espíritu, ayúdame, Señor. Como decía la viejita aquí, ayúdanos, Señor. ¡Abra los ojos! Una atadura comienza en un momento y a veces se muere con la atadura. Pues es mejor que no comience. Es mejor cerrar la puerta que salir. Yo me entregué a Cristo. Me casé con Cristo. Y yo no quiero que Dios me entregue a otra cosa que no sea Cristo. Y yo te invito a lo mismo. Examinémonos. Probémonos nuestros corazones. A veces están en fe. Pasemos por el crisol y el horno de Dios para que la palabra nos purifique. Cierra tus ojos. Voy a dirigirme primeramente a las vidas, a los amados que están en las naciones. ¿Escuchaste la poderosa palabra de Dios? Palabra oportuna, palabra que llegó a tu vida. El Espíritu de Dios que te llamó a la santidad, al reino de la gloria de Cristo, que te rescató de tu mala manera de vivir, que te trasladó de las tinieblas a la luz. Es el Dios que cuida por tu vida, cuida por tu corazón. Porque salvación no solamente librarte del infierno, llevarte al cielo. Salvación es que tú vivas la vida de Dios. Esa vida eterna que el Padre ha tenido siempre, que nos la trajo a través del Hijo. Esa vida eterna que es santa, justa, buena, verdadera, noble, digna. Lo elevado, esa es la vida de Dios. La vida que no daña. La vida abundante que edifica, que es gloriosa. Hay que preservar esa vida. Permítale al Espíritu de Dios hacer la obra en tu vida. Abre tu corazón a Dios. Quita toda dureza, toda rebelión. Dios no quiere que tú peques contra su consejo. No menosprecies el consejo, no te rebeles contra el consejo. Dios quiere que tú estimes el consejo, que tú valores el consejo de Dios. La palabra llega a tiempo como medicina para sanarte. Mi hermano, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te ama, te quiere restaurar. Y la misericordia de Dios llega a tu vida a tiempo en este día. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.